Hola de nuevo, amigas y amigos, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y hoy voy a hablar de algunos de los rasgos comunes que he observado en pues, todos los políglotas que he entrevistado hasta ahora, los que continuaré entrevistando, por supuesto, pero también un poco reflexionando en mi propio proceso, ¿sí? Y he pensado en cinco cosas, cinco rasgos comunes que creo que pueden ayudar bastante y que algunos sorprendentemente, otros menos, pero que he observado que de forma general todos los políglotas utilizan y creo que es importante recalcarlos. Y nada, como siempre, hola Lingred, ahora saludo a todo el mundo, esperamos un par de minutos a que entre todo el mundo y nada, pues este va a ser el tema de hoy, como decía, pero como siempre cualquier pregunta, comentario, sugerencia en cualquier momento podéis dejarla en la sección de comentarios y la comentaremos, valga la redundancia, porque como siempre la idea es hacerlo lo más interactivo posible, ¿sí? Responder vuestras preguntas, hablar sobre los temas de los que voy a hablar, pero también conocer vuestras opiniones al respecto, etc. Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? De vuelta a Polonia, hoy mismo, además. Y todo bien, todo bien. Muy a gusto. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal por Argentina, Adrián? Iba a decir si está disfrutando del verano, pero en Argentina del invierno, claro. Bien, hoy sin saqueos. Vale. Por suerte. Muy bien. Vale, pues nada, un minutillo más y comenzamos con estas cinco ideas que voy a comentar. Que alguna puede ser un poco más evidente, especialmente para vosotros que ya lleváis aquí más tiempo, ya sabéis un poco cuál es mi opinión sobre el aprendizaje de idiomas, etc. Pero quería hacer este vídeo para comentar estas pequeñas cosas que creo que pueden ayudar. Lingred, por aquí siempre igual, no pasa nada, ni huracanes, ni nada. Hombre, en ese sentido mejor, que no pase nada, ¿no? Si son de ese estilo. Muy bien. Pues, vale. Pues yo creo que podemos comenzar, ¿sí? Y ya se irá uniendo la gente. Cuando entréis, pues saludad, comentad desde dónde estáis viendo, como siempre. Y vamos con ello. Bueno, Lingred comenta, echo de menos los tifones del sudeste asiático. Vale. Y Adrián comenta, si venís acá pasa de todo. No te aburrís nunca. Muy bien. Vale, pues vamos con la primera de las cosas que bajo mi punto de vista o que he observado que hacen los políglotas. Y la mayoría de la gente no, que esta obviamente va a ser evidente para vosotros y vosotras, pero que creo que es importante recalcar, sobre todo en contraste con la idea tradicional que tenemos del aprendizaje de idiomas, que es que confían en el input comprensible. Y como decía, os puede parecer evidente a los que me seguís ya desde hace un tiempo, pero al final, de una forma o de otra, al 100% o al 95%, también añadiendo otras pequeñas actividades, pero todas las personas que, los políglotas que he conocido, los que he entrevistado, los que veo vídeos, etcétera, al final confían en el input comprensible, porque es que es, lo digo siempre, pues por decirlo con palabras sencillas, es la forma en la que metemos el idioma en el cerebro, ¿vale? Es decir, sin exposición al idioma, a través de escuchar y leer, no hay, o sea, es imposible aprender el idioma, ¿sí? ¿No? Entonces, Pues tanto en el caso de, como hemos comentado alguna vez, de Luca, que él me lo dijo, que aunque haga algunas actividades algo diferentes en algún caso, pero confía en input comprensible y es la parte más importante del proceso, la parte que tiene el mayor peso. Como todos los que he entrevistado, conozco, sigo, etcétera, al final es que, como siempre, es el mismo proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Necesitamos un montón de horas de exposición al idioma para acabar adquiriéndolo. Y obviamente tiene que ser comprensible, ¿sí? Porque si no, ruido. En el caso de los niños, los padres, familiares, etcétera, hacen el esfuerzo por modificar su forma de comunicación para que el mensaje sea comprensible, como siempre, a través de gestos, hablando despacio, hablando del presente siempre al principio, utilizando objetos, etcétera. Y en nuestro caso, como adultos, pues, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, pues recursos adecuados para ese nivel, conversaciones más o menos complicadas dependiendo de nuestro nivel, ¿sí? Un poco todos los temas diferentes que venimos comentando, ¿sí? Pero al final quería comentar esta como primera cosa o primer rasgo común de los políglotas, porque es que al final, o sea, lo veo en todos y, como ya bien sabéis, es la única forma posible de aprender el idioma. Si no hay un truco mágico para aprender sin exponernos al idioma, ¿sí? Y obviamente, en contraposición, como decía al principio, al enfoque gramatical tradicional, en el que muchas veces intentamos comenzar a comunicarnos desde el primer momento sin habernos expuesto al idioma todavía. La exposición al idioma es de una forma muy artificial, a través de las reglas, el estudio, como siempre, la memorización, que no tiene nada que ver con el proceso real de adquisición del idioma. Entonces, al final, ahora voy contigo, Adrián, ¿sí? Habiendo pequeñas diferencias o algunas actividades que unos hacen que otros no, etcétera, pero la gran mayoría, o sea, el porcentaje más alto de o sea, la actividad que tiene el mayor peso, perdón, que me lío, en el aprendizaje del idioma, al final podemos debatir los detalles, pero que lo más importante es esto, lo he visto claramente, o sea, hablo de ello constantemente, pero lo veo en todas las personas que entrevisto, las personas que conozco que hablan varios idiomas, etc. Entonces, esas ideas locas tradicionales de intentar memorizar o intentar empezar a comunicarse desde el principio sin haber estado expuestos al idioma, es simplemente locura. Vale. Muy bien. Vamos con Adrián, que dice: pero Álvaro, ¿qué diferencias hay entre los distintos políglotas de ayer y hoy? ¿Y qué otras similitudes? Porque el tema es muy interesante, ¿vale? Vale, perfecto, Adrián. En cuanto a las similitudes, ahora, o sea, es básicamente lo que quería comentar en el vídeo. O sea, he comentado la primera, que es la confianza en el input comprensible, como el pilar más importante para el aprendizaje de idioma. Luego, como decía, podemos debatir algunos detalles o algunas de las cosas que venimos comentando últimamente, pero como pilar, digamos, esa es una de las similitudes, la más importante probablemente. Y ahora iré comentando las otras cuatro que he visto, ¿sí? Que podrían salir más, seguramente, pero yo creo las cuatro más importantes. Las cuatro más importantes y las que marcan más la diferencia en contraposición o en comparación con el enfoque gramatical tradicional, especialmente. ¿Sí? Y en cuanto a, antes de seguir, en cuanto a diferencias, pues puede haber, como hemos comentado una vez, pequeñas diferencias entre el papel del output, el papel de la comunicación, unos que prefieren empezar antes o después. Pero esos, digamos, esos pequeños detalles, que sí que hay ciertas opiniones diferentes, pero que creo que no van a tener el impacto tan grande que tiene la confianza en el input comprensible, que me parece el pilar fundamental, como decía. Perfecto, Adrián. Vale. Hola, Christine. ¿Qué tal, Christine? ¿Todo bien? ¿Estás en Canadá, España? ¿Dónde andas? Bueno, bienvenida, como siempre, lo primero. Perfecto. Vale, Lingred. Por cierto, han añadido custom instructions a ChatGPT por fin, ¿no? Ahora puede explicar mejor al chatbot, perdón, lo que tiene que hacer y cómo tiene que responder. Lo uso para hacer crosstalk con él. Interesante, interesante. Lo probaré. Que esto está un poco más desconectado estas 3 semanas en España, pero me conecto rápido. Vale. Lo de ser políglota es muy de mundo occidental. Es verdad, es verdad. Y sí. Porque estamos muy mal acostumbrados a solo hablar un idioma y lo de hablar otro solo nos suena a escuela o obligación por trabajo. Exacto. Sí, ya comentaré, luego comento un poco sobre esta última parte de la obligación o de la escuela que comentas, porque también me parece importante, pero es verdad, al final hemos comentado alguna vez que en países como, bueno, muchos, ¿no? Pero especialmente, no sé, en Nigeria, que hay un montón de idiomas diferentes, Papúa Nueva Guinea, me parece que hay un montón también. Bueno, muchos otros, ¿no? Pero, claro, o sea, a ver cómo lo explico. Sí, tenemos un poco la concepción de políglota como alguien que ha aprendido varias ya como adulto o más adelante, ¿no? Porque al final, en Nigeria, Papúa Nueva Guinea, estos ejemplos que comentaba, pues los habitantes de esos países crecen hablando 2, 3 idiomas diferentes o 4, dependiendo de dónde viene su familia, etc. Entonces, pero lo que pasa es que los han adquirido como niños. Y digamos que, a ver cómo lo explico. Es interesante porque los adultos confiamos plenamente en el proceso cuando se trata de los niños y de adquirir su idioma nativo, o en este caso, idiomas nativos, mientras que cambia, o sea, tenemos una percepción diferente cuando se trata de adultos, que sí que hay pequeños detalles diferentes, por supuesto, ¿no? Como digo siempre, no hace falta hablar a los adultos como a los niños, cariño, etcétera, ¿no? Pero al final los principios son los mismos. Entonces, claro, sí que es verdad que es una concepción más del mundo occidental o de países, pues, que son monolingües o predominantemente monolingües, como en España, por ejemplo, pero con algunos otros idiomas que solo la gente de esas regiones sabe lo que es ser bilingüe o no monolingüe, digamos. Y sí, es verdad, es verdad. Es un término muy, muy occidental. Pero bueno, lo entiendo como aprender idiomas ya más adelante en la edad adulta, porque tradicionalmente teníamos la concepción de que es un proceso diferente. Sí, como dices, Nigeria, Malasia y por ahí. Exacto. Vale. Christine se ríe. Estoy en Canadá, lamentablemente, pero pronto en España. Ah, perfecto. Muy bien. Me alegro, Christine. Ya nos irás comentando tus viajes. Y muy bien, todo muy bien. Estoy de vuelta a Polonia hoy mismo. Chao. Disfrutando de 3 semanas en España, un poco más a gusto y todo bien, Cristín, gracias. Vale. Sí, como dice Adrián, los árabes o israelíes también son políglotas, o sea, son zonas en las que se utilizan muchos idiomas y no como, no sé, pues como decía, nosotros en España, excepto personas de Euskadi o Cataluña o Galicia. Francia, no sé, por supuesto el mundo anglosajón, incluso, no sé, Alemania, aunque haya diferentes acentos, pero no deja de ser el mismo idioma dentro de ese país, me refiero. Entonces sí, sí que es verdad que es una cuestión más occidental. Sí, vale. Y dice Adrián sobre árabes o Israel, les encanta aprender idiomas, no sé por qué. Aprenden como 20, upa. Después porque los israelíes viven viajando y haciendo turismo. Sí, es una cuestión cultural también al final. Sí, pero sí. Muy bien. Lo que no entiendo es cómo hacen. Pues bueno, con mucho input comprensible, ¿eh? Imagino, Adrián. Muy bien. Andrés. Hola, Andrés. Saudações desde Brasil. Perfecto, Andrés. Bienvenido. Genial, Christine. Perfecto. Muy bien. Pues vale, vamos con la número 2, la cosa o rasgo común número 2 que he observado en los políglotas, que como decía el título, la mayor parte de la gente no lo hace porque la mayor parte de la gente todavía piensa en términos del aprendizaje gramatical tradicional, etc. Vale. El segundo, obviamente todos están relacionados con, o sea, todos, a ver cómo lo explico. Sí, todos están relacionados con la idea tradicional del aprendizaje de idiomas que no funciona, como ya sabemos, en contraposición a confiar en el input comprensible, etc. Pero una cosa que he descubierto que parece, nuevamente parece obvio, pero que es que disfrutan de cada momento. Y me he fijado que en todas las entrevistas de diferentes formas, pero siempre acaban diciendo, y luego conectar esta idea con la número 5 del final, porque creo que son importantes, pero, o sea, yo obviamente lo he observado en mí mismo, pero en todas las entrevistas o cuando hablamos aquí en el chat con vosotros, vosotras que os gusta exponeros a varios también, que al final siempre encuentran la forma, de una manera o de otra, de disfrutar de cada momento. Es decir, de realizar actividades, exponerse a recursos, escuchar podcasts, leer cosas en las que están interesados. Obviamente esto, si lo comparamos con la idea tradicional de aprendizaje de idiomas, en el que tienes que estudiar, memorizar, casi un poco sufrir, casi, si queréis, ¿no? Llegar hasta ese punto, o sea, digamos que es, bueno, un poco todo lo que se basa en el sistema escolar o cualquier tipo de aprendizaje dentro de ese sistema oficial, formal, ¿no? Que es en memorizar, en a través del esfuerzo, en no disfrutar del proceso, ¿sí? Entonces, lo que he observado es que ya sea buscando los recursos que les gustan, ya sea a través de conversaciones, etcétera, es fundamental esa parte en la que, o sea, es fundamental disfrutar del proceso porque a todos, y me incluyo, obviamente, y a todas las personas que entrevisto, nos llegan las dudas en ciertos momentos del proceso. Aunque estemos convencidos de que funciona así, y yo mismo, como decía, que lo he visto funcionar en mí mismo varias veces y en muchas otras personas, siempre hay momentos en los que parece que no avanzas, en los que parece que no vas a dar ese salto nunca, pero cuando estás disfrutando de cada actividad, cuando estás leyendo sobre temas que te gustan, estás escuchando podcasts interesantes, estás viendo vídeos, como siempre, adaptados a tu nivel, ¿no? Teniendo conversaciones con gente. Al final es que para mí es la única forma posible de seguir adelante cuando lleguen esos momentos que van a llegar en los que parece que no ves las mejoras, parece que o ves la mejora, pero muy poco a poco. Parece que no das ese salto a ser capaz de comunicarte, sobre todo, que es un poco el mayor de las frustraciones porque siempre lleva más tiempo y es nuestro objetivo final, ¿no? Pero es algo que, como decía, puede parecer obvio, pero creo que es la única forma de llegar al final, a tener éxito, a acabar adquiriendo el idioma. Porque todos vamos a tener esos momentos de duda, de no parece, o sea, no acabo de dar ese salto, etc. Pero claro, si estás disfrutando de cada momento, como he comentado algunas veces, incluso si no llegas a ese momento, ya estaría bien porque lo estás disfrutando, ¿sí? Y igual has aprendido a a entender un cierto idioma, aunque todavía no te comuniques, incluso aunque nunca llegues a comunicarte, ya has aprendido a entender un nuevo idioma y además disfrutando del proceso, ¿sí? Entonces, como decía, para mí es la única forma posible. Vale. Y Lingred dice, eso es lo que hago yo, exacto. Cuando algo me aburre, no me gusta, lo dejo, pero busco o me invento una alternativa, pero no paro. Exacto, exacto. Claro, pero es... Ahora voy contigo, Andrés. Pero es un poco como... Como decía, como en contraposición al enfoque tradicional, ¿sí? No sé qué iba a decir, se me ha ido el hilo. iba a decir, perdón, que cuando pensamos en el enfoque tradicional de estudiar, memorizar, etc., o sea, lo vi en mí mismo y lo veo en muchas personas que llega, o sea, comienzan el proceso de aprendizaje y están con una motivación increíble, con muchas ganas de aprender. Como digo siempre, hay gente con más motivación y con menos, pero tarde o temprano, si el proceso te está costando, si no lo estás disfrutando, llega un momento que con pura fuerza de voluntad no vas a llegar. O sea, te vas a quedar corto porque va a llegar un momento que, en ese momento que comentaba, en el que no estás viendo los resultados, y si además te está costando la vida ir avanzando, que nuevamente te cuesta la vida porque el proceso no funciona así, no porque sea tu problema, ¿no? Es el problema del método. Pero es cuando te cuesta tanto y no ves resultados, por mucha motivación intrínseca que tengas o tanto que te guste, vas a acabar rindiéndote. Es que no hay otra salida. Vale. Andrés. Leí tu libro y voy a aplicar los enseñamientos, pero antes necesito una base mínima para comenzar a hacer input comprensible. Perfecto, perfecto. Entiendo, Andrés, que quieres seguir mejorando tu español o estás aprendiendo inglés o otro idioma diferente. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por leer el libro, por supuesto. Y sí, como siempre digo, aquí estoy en directo todos los lunes para contestar todas las preguntas que tengáis. Puedes escribir cuando quieras. Voy a continuar subiendo contenido, entrevistas constantemente porque me encanta. Así que cualquier cosa me puedes preguntar, Andrés, sin problemas. Y si puedes comentar si te refieres a seguir aprendiendo español o inglés u otro idioma diferente. Vale. Adrián. Ah, portugués, ¿eh? Pues te quiero preguntar, Álvaro, ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos o carecemos de una u otra palabra y no encontramos en ningún canal de input? Gracias, Álvaro. Sí, os leo en español porque al final la idea del directo es en español. Hombre, la palabra... Cuando hablas de la palabra, te refieres... que no la escuchas en ninguna parte y después la... O sea, no la has escuchado nunca y cuando la escuchas no sabes lo que significa, o que la has escuchado pero cuando la quieres utilizar, digamos que no te viene a la mente. ¿Me explico? Perdón por mi mal portugués. Sin problema, Adrián. Como siempre, lo importante es la comunicación. Vale. Espera, ahora respondo, Adrián. Tenemos que recurrir o buscar en el diccionario. Álvaro, pregunto, ¿vale? Sin problema, Adrián. Vale. Nunca la nombran. Ni en canales, películas... Vale, vale. Claro, entonces entiendo que es una palabra... Hombre, lo primero, si es una palabra que no aparece mucho de forma natural en vídeos, entiendo que no es una de las palabras más comunes. Entonces, tampoco pasaría nada. Eso como primer pensamiento. De hecho, si incluso en nuestra propia lengua materna hay alguna palabra que no... Que no hemos oído nunca, bueno, depende del recurso, ¿no? Pero uno, eso, que si no aparece, es que no es muy común. Si no aparece de forma natural en la comunicación, es que no es muy común y tampoco pasaría nada. Eso uno. Dos, Muchas veces, cuando ya has estado exponiendo el idioma durante mucho tiempo, aunque no entiendas la palabra en sí, gracias al contexto del recurso, libro, vídeo que estés disfrutando, vas a ser capaz de aprenderla. Y luego es una cuestión de escucharla más veces, ¿sí? En contexto. Eso dos. Tres, si por ejemplo estás leyendo un libro, aparece esa palabra, no la has escuchado nunca y no sabes lo que significa, y tampoco la puedes deducir por el contexto, muchos easy, pues siempre puedes recurrir a diccionarios, pero si puede ser, como digo siempre, en lugar de un diccionario, pues si es el caso del portugués, de traducción portugués-español, pues que sea un diccionario directamente de Portugal, de Brasil, en el que tengas la definición de la palabra en portugués. Es decir, que aprendes lo que significa al leer la descripción de la palabra en el idioma. O sea, que no estás recurriendo a la traducción, sino simplemente a la explicación o al significado de la palabra en el propio idioma. Entonces, aprendes la palabra, lo que significa, y continúas exponiéndote al idioma. ¿Vale? Perfecto, Adrián. Y sí, exacto. Eso es un poco como lo veo. Y luego, si hay ciertas palabras que aparecen por primera vez, te interesan por, como digo siempre sobre el vocabulario, te interesan por un tema concreto, siempre puedes buscar vídeos que estén relacionados con la temática. ¿Me explico? Siempre que sea posible. Claro, si es una palabra relacionada con negocios que ves por primera vez porque estás viendo una serie que trata sobre el jefe de una empresa, lo que sea, me lo invento. Pues si te interesa ese tipo de esa palabra y algunas similares, pues lo que puedes hacer es buscar contenido que de forma natural utilicen ese tipo de palabras. ¿Sí? Pues no sé, vídeos sobre negocios en portugués. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser de negocios, de viajes, de lo que sea. Perfecto. No te funciona la V, bien. Es broma, Adrián, es broma. Vale. Bueno, ahora vuelvo a tu primera pregunta, Lingred, pero veo que comentas. Claro. La pregunta sería: ¿por qué quieres o necesitas saber esa palabra? Claro. También, eso es importante. Porque, como decía, si no aparece de forma natural muchas veces, quiere decir que no es demasiado común. O sea, en la comunicación del día a día probablemente no sea una palabra que vayas a utilizar mucho o que vaya a ser tan importante. Si te interesa saberla por lo que sea, porque es sobre un tema concreto, pues es una cuestión de hacer el tipo de cosas que he comentado hace un momento. Sí, muchas veces también ya estemos leyendo un libro. En el ejemplo de los libros, sí que comento a veces que yo cuando estoy leyendo un libro en otro idioma, o sea, normalmente cero, pero alguna vez busco una o dos palabras en todo el libro y solo cuando tengo la sensación de que necesito entender esa palabra para entender el mensaje del libro. O sea, que es importante para la acción del libro, ¿sí? Para el mensaje. Entonces, muchas veces, como decía, sacas el significado de las palabras por el contexto. Otras, aparece una palabra que no conoces, pero que no tiene un peso grande para la comprensión del mensaje, que es lo más importante, como digo siempre. Entonces, quiero decir, no me parece un problema el hecho de que la veas por primera vez si no es tan importante, y si lo es, pues busca tipos de contenido, de recursos, en los que pueda aparecer más frecuentemente. Porque, como siempre, al final necesitas repetición, escucharla muchas veces. Y, pues, todo eso se me viene a la mente. Sí. Vale. Lingred comentaba: en clase te marcan unas cosas que tienes que aprender sí o sí. Te marcan el orden. No tienes libertad para buscar rutas alternativas. Totalmente. Sí. Sí, podríamos continuar durante unos cuantos días, Lingred. Pero sí, sí, completamente de acuerdo. Exacto. Perfecto. Adrián, tengo que apretar la V. Sin problema, Adrián, no te preocupes. Es broma. Ni hablar el signo de pregunta, pero hay una palabra otra que si no está complica o hace inentendible toda la frase o casi. Sí, exacto, es lo que comentaba. O sea, si en el caso del libro, si no entiendo la palabra gracias al contexto y siento que, o sea, eso lo ves, que dices, necesito entender esta palabra para saber lo que está pasando. Pues si no pierdo un detalle importante de la historia, pues la buscas como comentaba en el idealmente en un diccionario del idioma en sí para ver la definición en el idioma objetivo ya directamente, ¿no? En lugar de la traducción. Y claro, luego otro nivel más allá es cuando pensamos, o sea, pensamos que hay una palabra que la he visto muchas veces, pero no soy capaz de utilizarla todavía. Que nuevamente no pasa absolutamente nada, simplemente es cómo funciona el proceso. Como digo, simple, incluso en nuestra lengua materna hay palabras que hemos escuchado mil veces, pero que por lo que sea no nos salen naturalmente al comunicarnos y no pasa nada. Sí. Muy bien. Lindgren. Si leo un libro en español, seguro que encuentro palabras que no entiendo, pero necesito coger el diccionario o no. Puede ser una decisión personal más que otra cosa. Sí. Sí, es verdad que o sea, lo que comentaba antes, yo, como digo, en un idioma extranjero, máximo dos palabras en un libro completo y solo cuando tengo esa sensación que comentaba antes. Pero sí que es verdad que si nos obsesionamos un poco con entender las palabras, uno, se nos va a desviar la atención del mensaje en sí, que es lo más importante, y dos, puedes llegar también a esa parte de frustración de que no entiendo esto, no entiendo. Que tienes la sensación de que entiendes menos de lo que realmente entiendes. Cuando son palabras sueltas que no tienen una carga tan grande de significado como me refería, y al final toda la lectura, visionado del vídeo, lo que sea, es más relajado cuando no estás tan pendiente de las palabras específicas. Bueno. Hola Maddy, bienvenida. Usé la palabra flanel, toallita, cuando hablaba con mi hijo de 21. Ah, vale. Digo, hay aquí muchas letras. Vale. Usé la palabra flanel, toallita, mientras hablaba con mi hijo de 21 años, vale. Me preguntó qué era eso. Todavía está aprendiendo palabras poco comunes en inglés. De hecho, estaba pensando que es. Yo creo que no. O sea. La palabra. No sabía que. No conocía esta palabra yo en inglés. Pero claro, me suena como. Porque en español flanel es como. No es como un material, me parece. Entonces. Pero sí, es un buen ejemplo, Mati. Perfecto. Es un hijo de 21 años, exacto, que no es un bebé de 2 o 3. Sí. Ya está. Y luego al final, en la mayoría, especialmente en conversaciones de la vida real, aunque aparezcan palabras nuevas, tanto en tu idioma nativo como en extranjeros, por supuesto. Las otras personas van a proporcionar el contexto necesario para que lo entiendas. Sí. O en el ejemplo que comenta Mati, pues se lo dices a tu hijo y no sabe lo que es, pero se lo muestras, dice, ah, vale, perfecto. Incluso sin mostrarlo por el contexto del resto de la comunicación, de la conversación, seguramente lo va a entender. Sí. Al final, para eso están los gestos, objetos, etcétera, para hacer que el mensaje sea comprensible. Porque lo importante es la comunicación, como siempre. Y en el Reino Unido es una. Sí, la toallita de la cara. Ya. Sí, entiendo, entiendo. Perfecto. Y ahora voy con tu comentario de antes, Lingred, pero vale, Adrián. No lo escuché nunca, me encantan los flanes. Nada que ver, ¿no? Creo que no. Los flanes, sí, la verdad que sí. No sé, porque son blandos también. No creo que esté relacionado. Perfecto. Vale. Pero, sí, como dice el inglés, pero igual en Estados Unidos no saben lo que es. Por ejemplo, también, sí. Y Adrián, ¿es en castellano flanel? Pregunto. Lingre dice, para nosotros es la tela calentita de unas camisas de invierno. Eso es, eso es. Sí, con una N solo, Adrián, pero sí, exacto. Me sonaba que era un material de ropa o algo, sí. Pero la palabra relacionada con las toallitas no la conocía, ¿no? Bueno. Buen ejemplo, Mati, perfecto. Y volviendo a lo de las palabras que comenta Lingre, lo puede comparar con ver las noticias y cuando nombran un sitio ir a buscarlo en Google Maps para saber más de él. Sí. Sí, buen ejemplo, exacto. O sea, como que, sí, muchas veces ni siquiera es porque lo necesitas por una razón práctica, sino simplemente por curiosidad, por saber más, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Vale, pues no me dejaba nadie, ¿no? Vale, vamos con el rasgo común o la cosa número 3, que es algo que aquí ya hacemos, todos y todas, por supuesto, pero es que prueban recursos diferentes. Aquí, Lingred, yo sé que eres un experto, entonces sabes perfectamente a qué me refiero, pero es un poco lo que comentabas antes, tanto del punto de vista del disfrute de la actividad como, por supuesto, de la capacidad de comprensión del mismo, ¿no? Pero muchas veces en personas que no han aprendido otros idiomas, pues por ejemplo con una persona hispanoparlante que quiere aprender inglés y ve las series, etc. Lo primero, habría que analizar si es el mejor recurso para el nivel en el que se encuentra, ¿no? Pero lo veo como que la gente se obceca demasiado, ¿sí? Con los no nativos, no sé si entendéis la palabra, pero como que está. Se obceca demasiado con un recurso, con una forma de aprendizaje, y cuando no aparecen los resultados, nuevamente, no por su culpa, sino porque por el método no es el adecuado, o el recurso es mucho más difícil de su capacidad de comprensión. Pues al final, y por supuesto, si lo comparamos con el enfoque gramatical tradicional de pegarse cabezazos contra la pared una y otra vez, utilizando las ideas de memorización, estudio consciente, etc., pues no tiene color, obviamente. Pero sí que es verdad que observo que en mi caso, por supuesto, pero en otros políglotas, otras personas que he conocido que hablen varios idiomas, que en cuanto al nivel, por ejemplo, como digo siempre, pues pruebas un cierto tipo de recurso que no te resulta comprensible todavía, no pasa nada, vuelves a un recurso un poco más sencillo y ya volverás allí más adelante. Porque cuando intentas entender un recurso, lo digo muchas veces, pero lo repetiré porque creo que es importante, cuando intentas entender un recurso, el que sea, y no eres capaz, eso no quiere decir nada malo sobre ti como persona, no quiere decir que no vayas a aprender el idioma nunca, que no se te den bien los idiomas, que seas un zoquete, etc. No. Simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto todavía. Entonces, prueba un recurso diferente, prueba un recurso un poco más sencillo y cuando lleves más tiempo de exposición ya puedes volver otra vez a ese recurso que entonces sí te podrá resultar comprensible. Pero es una cuestión de ir probando constantemente. O sea, yo, por supuesto, lo hago, pero es que el idioma que sea, o sea, pruebas una cosa, no es comprensible todavía, bajas un poco el nivel y ya volverás. No te resulta tan interesante como que te gustaría, pues pruebas diferentes cosas. Yo, por ejemplo, siempre estoy probando, como digo siempre, busco canales de YouTube constantemente de diferentes temáticas, de muchas cosas diferentes. Y cuando llega un canal que uno me resulta comprensible y dos me encanta el tema de lo que habla, pues me veo todos los vídeos posibles. Pero siempre estoy probando cosas constantemente, porque al final, incluso estaba pensando que muchas veces hay incluso como una parte de, no sé si de ego, de orgullo, de que empiezas a probar un recurso. Y no es todo lo comprensible que necesitarías, o no es todo lo entretenido que te gustaría, pero un poco como que intentas forzar el asunto, ¿no? Como por mis narices que tengo que entender esto. Y en ese sentido yo creo que es mejor probar cosas diferentes hasta que encuentres, como digo siempre, ese... Yo lo hago siempre con todos los idiomas. Cuando encuentro ese canal que me resulta comprensible e interesante, veo todos los vídeos posibles que tenga. Vale. Voy con vuestros comentarios. Adrián, igual te digo la verdad, el input es lo más, exacto. Exacto, adelanté un montón en hebreo y no sé ni cómo. Eso es. Eso es. Es un poco como magia que comentamos a veces, ¿no? Es que también, yendo un poco más profundo, digamos, como estamos tan acostumbrados a que cualquier cosa relacionada con aprendizaje sea equiparada con estudiar, con esfuerzo, con sudar, con sufrir casi. O sea, estoy exagerando, pero es un poco en lo que se basa todo el sistema educativo, como digo siempre. Pues parece que incluso para nosotros mismos, cuando estás aprendiendo un idioma, viendo vídeos que te gustan, parece como que, uno, no es posible, ¿no? Y dos, a veces parece como que es trampa. Dice, no, no, no puede ser, no puede ser así, ¿no? Tengo que sufrir un poco, si no, no va a funcionar. Entonces completamente de acuerdo, Adrián, y es interesante como lo que comentas, que no sabes ni cómo, ¿sí? Y tengo una noticia, mi mujer, que no le da bolilla, está entendiendo francés, italiano, etcétera, solo con escuchar. Increíble y hermoso. Perfecto. Sí, seguro que además, hombre, tú seguro que le vas metiendo poco a poco lo que puedas, pero claro, es que es nuevamente, cuando estás disfrutando de recursos que te gustan y obviamente en el caso del italiano, por ejemplo, pues siempre va a ser más comprensible que en otros que estén más alejados de nuestro idioma materno, pues ya puedes empezar a entender pequeñas cosas que más allá de que el tema en sí sea interesante, que es, obviamente es fundamental, pero ya el ver que eres capaz de entender idiomas nuevos siempre es gratificante, per se. Perfecto, me alegro que lo estés convenciendo, Adrián. Lo que es increíble es que en hebreo ahora es al revés. Entiendo más. Ah, entiendo más de lo que escucho de lo que leo. Hombre, claro, entiendo que en el caso del hebreo con una escritura diferente tiene sentido, ¿sí? O sea, si fuese, no sé, inglés, francés, italiano. Al final, al ser el mismo alfabeto, entiendo que siempre vas a comprender más al leer porque tienes más tiempo para procesar las cosas y menos presión, ¿no? Pero claro, en el caso del hebreo, entiendo que tiene sentido, Adrián, sí. Y por supuesto, y una cosa ayuda a la otra, increíble. Ahí está, ahí está. Muy bien. Vale. Andrés, vale, yo quiero aprender inglés. Pero para la base mínima para hacerlo con input comprensible, estoy utilizando o haciéndolo con el método de Asimil. ¿Cuál es tu opinión? Y después de este método quiero ver dibujos animados. O sea, en cuanto a Asimil, yo no lo he utilizado nunca. Lo que conozco es lo que comenté en el vídeo con Luca, ¿sí? Que hice en español hace unos meses. Que comentó él que lo utiliza a veces al principio, sobre todo con idiomas que son más diferentes, como hace él con el turco o el griego, por ejemplo, para tener unas ciertas bases o para empezar a comprender cosas sobre el idioma, porque no es como entre español e italiano que puede ser comprensible desde el primer momento, ¿no? Incluso cosas sencillas. Yo, después de hablar con él, lo probé un poco por curiosidad con el húngaro, y a mí personalmente, o sea, básicamente Asimil lo que vi es que tiene pequeños diálogos, etcétera, y pequeñas explicaciones gramaticales de acompañamiento, ¿no? Y como lo utiliza Lucas, lo utiliza un poco como guía, o sea, no con el objetivo de aprender las reglas, sino como el objetivo de ir descubriendo cómo funciona el idioma, y esta es la única forma de que sea comprensible, tratándose de un idioma completamente diferente y empezando de cero, ¿vale? Es lo que comentaba. A mí personalmente, y es que no sé si es el choque tan grande con el sistema educativo, como comento constantemente, pero lo probé con húngaro por curiosidad, y es que cuando empezaba a ver las explicaciones gramaticales, mi cerebro es que se va por la puerta, ¿eh? Se va por la ventana. Entonces, pero obviamente, como digo siempre, Luca lo utiliza y los resultados de Luca son innegables. Y nuevamente, lo utiliza un poco al principio, el primer par de meses, y después, como siempre, confía en input comprensible. Como comentaba al principio, en un porcentaje o en otro, pero es el pilar fundamental. Entonces, esa es mi opinión sobre él, sin haberlo utilizado más allá de unos minutos por curiosidad, como comentaba. Vale. Perfecto. Lingren, yo aprendí inglés básicamente con gramática y leyendo decenas de libros durante años. Ahora no me apetece leer, ojos cansados. Y busco alternativas. Incluso hay cosas que en 2019 no me gustaban y ahora sí. Oh. 2021, que fue cuando empecé. Vale. Sí. O sea, bueno, primero, lo que comentas. Claro. O sea, lo que comentas de aprender con gramática y leyendo decenas de libros, primero volvemos a lo de siempre, que es que, y tú probablemente lo sabes perfectamente, mejor que nadie, que esos libros es probable, además que porque es mucho más tiempo, entiendo, que la parte de gramática, pero esa lectura de libros y ese tipo de actividades en las que recibes input comprensible y disfrutas, son probablemente el origen de tu mejora, de tu aprendizaje del idioma, pero, como digo siempre, son más difíciles de medir de forma tangible, ¿sí? Porque, nuevamente, input comprensible, o sea, a través de recibir input comprensible adquirimos el idioma de forma subconsciente. O sea, no es un proceso que puedas controlar de, oye, he mejorado esto, en comparación con el método tradicional en el que te aprendes una regla nueva y da la sensación de que has mejorado esto. Luego ya sabemos para qué sirve, ¿no? Pero es un poco que. Pero bueno, es simplemente como pequeño comentario. Y como dices, hay alternativas, puedes escuchar, ver vídeos, etcétera, sin ningún problema. Y exactamente, tus gustos cambian. Una cosa que igual no te parecía tan interesante al principio, un par de años después te lo parece. Y eso vale para el gusto, el disfrute y para la comprensión también, ¿sí? Incluso no tienes que irte 2 años de diferencia. Una cosa que no, como comentaba antes, que no te resulta comprensible, un par de meses después, exponiéndote el idioma a través de recursos un poco más sencillos, puedes llegar a ese punto en el que ya te resulta comprensible. Como este tema número 3 es cuestión de ir probando cosas constantemente. Vale. Vale, Adrián. El otro día probé a escuchar y leer la Biblia en hebreo y entendí muchísimo. Opa. También probé en portugués, etcétera, y funciona. Wow. Interesante. Lo que no entiendo es que fue del hebreo moderno a Moisés. ¿Cómo se explica esto? ¿Vale? Le agregas palabras modernas y sos García Lorca en hebreo. La verdad, hombre, en este tema concreto no puedo decirte nada porque no sé. Uno, no sé nada de hebreo y dos, tampoco conozco nada sobre la historia o la evolución desde el hebreo antiguo al hebreo moderno, más allá de la entrevista que hice con. Bueno, mezclo los nombres ahora. Beth, sí, Beth. O sea, conozco un poco lo que nos comentó en la entrevista y cuando estuvo aquí en directo, pero o sea, no conozco exactamente cómo funciona, pero no, es interesante lo que comentas. Al final, es el recurso de la Biblia que comentas, entiendo que es un recurso que te interesa y si resulta comprensible, pues perfecto, adelante. ¿Sí? Vale. García Lorca en hebreo y otros, Borges o Shakespeare en hebreo. Muy bien. La Biblia está buena porque es gratis o muchas veces y está en muchísimos idiomas. A lo mejor copia a las mormonas, quién sabe. Ya, entiendo. Sí, está bien eso. Además, o sea, es un tipo de recurso, entiendo que para la gente que le interesa mucho, o sea, es muy... No, o sea, la gente que quiere leerlo es un tema que le interesa mucho, ¿sí? Entonces siempre ayuda. Tiene la parte complicada de que el lenguaje puede ser demasiado formal a veces. No sé cómo están hechas las traducciones, pero por ejemplo, no sé, alguna vez que de forma natural, quiero decir, sin ver vídeos relacionados con el tema de religión, pero alguna vez, no sé, como al citar una frase famosa en un vídeo, dicen una frase en inglés, la veo y me cuesta entenderla. De inglés de la Biblia, me refiero. Entonces, o sea, no sé si la lees, o sea, con todo el contexto, no sé cuán comprensible resulta. Y depende de las traducciones, ¿no? Pero, como decía, tienes acceso a ella, es un tema que te interesa, perfecto. Sí. Vale. Lindgren. Por cierto, estoy haciendo un poco de Busuu últimamente y me gusta bastante como introducción, ¿no? No vas a aprender solo con eso, pero te da una base mejor que Duolingo. Vale. Conozco la aplicación Lindgren, pero no la he utilizado nunca. Le echaré un vistazo también. Vale. Y comentas para ayudarte a empezar y combinarlo con input comprensible, material nativo fácil, si no hay. Vale. Y lo bueno de Busuu es que las explicaciones son mínimas. Muy bien. Perfecto, perfecto. Me lo apunto, Lindgren. Muchas gracias. Porque, sí, así como Duolingo sí la he probado. Esta la conozco, pero no la he probado nunca y le echaré un vistazo con algún idioma nuevo igual, como hice con el húngaro por curiosidad con Asimil. Muy bien. Vale. Ningún... Perfecto, Andrés. Vale. Vale, ahora voy contigo, Adrián. Sí, comenta Cristín que Busuu parece mejor que las otras que he visto. Perfecto, perfecto. Sí, le voy a echar un vistazo. Ya lo comentaremos. Vale. Adrián, igual una vez le pregunté a un rabino por mensaje de audio y él me dijo que el hebreo de la Torah es 90% y el resto lo agregas y listo. Bueno, está bien. Él es ortodoxo, ni lo conozco, ¿vale? Y es argentino y vive en Israel, pero yo, aunque no practico religiones, aproveché y le pregunté. Perfecto, perfecto. Y hoy veo que tenía razón. Así que podríamos entender a Moisés, creo, o al rey David. Creo que ya podemos con el chat GPT, si no, no es broma. En plan, como lo que comenté de conversaciones con Einstein, por ejemplo. Sí. Pero nada, está bien, perfecto. Y eso ya es re interesante hoy, para mí fuera de lo religioso, poder entender a alguien que escribió miles de años atrás. Sí, entiendo perfectamente. O sea, más allá de tus ideas, o sea, de si eres religioso o no, de si te interesa esa parte o no, simplemente entiendo la parte de leer a alguien que explica un mundo de hace 2000 años o el tiempo que sea. Sí. También me inspiró tu amigo Beth. Perfecto. Sí. No me interesa lo religioso, sí entender a alguien que escribió 5000 años atrás. Te entiendo. Perfecto. Es muy loco, sí. Lindgren ya está entrenando la inteligencia artificial para comunicarnos con animales. ¡Opa! Interesante. Bueno, ya veremos más adelante. Pero sería interesante, sí, aprender idioma de animales también. Muy bien. Vale, vamos con número 4, que es que los políglotas se centran en la comunicación, el mensaje. Y esto es algo que he observado, o sea, en mí mismo, ya lo he comentado muchas veces, que te ayuda a, o sea, no solo a que el proceso sea más efectivo, sino a disfrutar más del proceso, ¿no? Porque cuando estás pendiente de cada palabra individual del lenguaje en sí, tiendes a no disfrutar tanto de la actividad, del recurso, el vídeo, el libro, lo que sea, uno. Y dos, tiendes a perderte un poco el mensaje, que es lo realmente importante y lo que te va a llevar a aprender el idioma, ¿no? Pero lo que quería comentar es que lo he observado incluso en gente que ya conoce las teorías de Crash en input comprensible, que las utiliza, que confía en ellas. Veo gente que todavía tiene un poco, o sea, todavía no ha hecho el clic absoluto total de entre el aprendizaje tradicional, que es esté viendo un vídeo, esté en una conversación, lo que sea, todavía está prestando demasiada atención a las palabras específicas, ¿sí? Es decir, así has utilizado este verbo, o sea, esta conjugación o esta otra. No sé. Sí, o sea, temas del idioma en sí en lugar del mensaje. Y como comentaba, eso te lleva a no disfrutar tanto del proceso, a sentir más frustración, porque hay más cosas que no entiendes, un poco relacionado con lo que comentábamos antes, de buscar las palabras que muchas veces no tienen un peso importante en la comprensión del mensaje, que es lo realmente importante. Porque al final aprendemos los idiomas cuando entendemos el mensaje que escuchamos o leemos, ¿sí? O sea, que es lo realmente importante. Y muchas veces, incluso comparando dos personas que creen en input comprensible, la diferencia muchas veces es esa. Es que por práctica, por tiempo, no sé, la persona que le funciona mejor. Es porque ha aprendido a relajarse más y a centrarse más en el mensaje, en la comunicación, que es lo realmente importante. Mientras que la otra continúa un poco, entre comillas, obsesionada con entender palabras sueltas, con el idioma en sí, ¿sí? Vale. Vale, por terminar con lo que comentaba antes, Lindgren, si las inteligencias artificiales pueden trabajar con diferentes sensores, audio, químicos, etcétera, pueden crear traductores. Opa. Es un mundo para explorar durante mucho tiempo, sí. Muy bien. Lindgren, una cosa que odio es cuando lo primero que te explican, libro, youtuber, etcétera, es cómo suenan los diferentes sonidos. Los compara con los nativos y mandan repetirlos para practicar. Sí. Sí, al final, cualquier explicación. O sea, a mí personalmente, cualquier explicación gramatical, cualquier explicación del idioma en sí, aunque sean los sonidos, es que me. Inmediatamente hace que mi cerebro se desconecte, ¿vale? No sé, como hemos comentado alguna vez, hasta qué punto un pequeño porcentaje de explicaciones puede ayudarte, ¿no? Desde el punto de vista técnico, digamos. Pero yo es que, o sea, lo tengo clarísimo que, o sea, es que no me gusta nada en absoluto. Como decía, mi cerebro se desconecta inmediatamente y como de la otra forma veo que funciona y además me lo paso bien, pues no hay debate posible para mí, ¿sí? Pero sí, te entiendo. Al final es que, o sea, hay muchos temas ahí metidos. Nuevamente, la experiencia que todos hemos tenido aprendiendo idiomas en colegio, instituto, etcétera, nos ha enseñado una forma de aprender idiomas. Entonces, incluso cuando ya estamos convencidos de que hay otra forma de hacerlo, más eficiente, más natural, tenemos la sensación de que esa pequeña explicación gramatical o del sonido va a ayudar a la otra persona. O sea, muchas veces incluso lo creo que es con buenas intenciones, ¿no? Pero no es necesario. O sea, es nuestro intento consciente como adultos de controlar el proceso, ¿sí? Que nos encanta como adultos controlar todo conscientemente, y si hay algo que, como es el aprendizaje real de los idiomas, que se produce sin tú controlarlo conscientemente, parece que nos vuelve locos, ¿sí? Vale. Claro, yo pienso, pero la S de Asturias, de Sevilla, de Granada, la de Colombia, ¿cuál? Sí. Totalmente. Sí, ya podemos entrar en lo que dices, de comparar sonidos, e incluso la comparación no está del todo clara, como bien dices, ¿no? No. Sí, pero al final es un poco, como digo siempre, confiar en un proceso por el que todos aprendimos nuestro idioma materno, nuevamente, los principios básicos, ¿sí? Que, y claro, entiendo nuestra no necesidad, iba a decir necesidad, pero entiendo que a nosotros adultos nos encanta controlar el proceso conscientemente, pero no es como funciona, o sea, no funciona así, ¿vale? Entonces yo creo que con el tiempo aprendes a, volviendo a lo anterior, relajarte más, dejar de prestar atención a la forma, al idioma en sí, y centrarte simplemente en el mensaje, en la comunicación, porque si estás entendiendo el mensaje, estás aprendiendo el idioma nuevamente. Aunque no tengas, no lo puedas pasar a un conocimiento consciente al final del día que te haya hecho mejorar un porcentaje X de un día para otro. Vuelvo al hecho de que es menos medible, pero es la forma en la que funciona. Vale. Muy bien, y vamos con el número 5 y rasgo común final, que este probablemente es el más, no sé si interesante o el más chocante quizás, que es el hecho, y ahora explico a qué me refiero, que no tienen objetivos prácticos. Con objetivos prácticos me refiero a aprender un idioma para pasar un examen, para conseguir un trabajo, etc. Y, o sea, me refiero a eso, ¿no? Obviamente tienen el objetivo de aprender el idioma, pero no prácticos en este sentido que, como lo entendemos, de eso, de aprobar un examen, conseguir un trabajo, etc. Y con esto no quiero decir que el objetivo de aprender un idioma para conseguir un trabajo esté mal, ni mucho menos, ¿no? Pero he observado que cuando el único objetivo de una persona al aprender un idioma es conseguir un trabajo, pasar un examen, certificado, etc., se tiende a, a ver cómo lo digo, se tiende a buscar el atajo más rápidamente y a tener menos paciencia, ¿vale? Como dice Christine, como irse a vivir a España, exacto. No, pero, o sea, nuevamente, yo lo veo en tu caso, Christine, como que irte a vivir a España, pues sí, puede ser tu objetivo final, pero corrígeme si me equivoco, pero entiendo que es tu objetivo, o sea, es algo que vas a hacer para seguir mejorando, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que el aprender el idioma exclusivamente con un objetivo, entre comillas, práctico, que al final lo vemos mucho, ¿sí? Dice Christine que sí, perfecto. Lo vemos mucho pues en esos casos que comento, principalmente, pero seguro que hay otros. Pero cuando esa es tu única motivación, lo veo siempre, es que acaban apareciendo los intentos de atajo. ¿Cómo puedo hacer para que sea lo más rápido posible? Que, nuevamente, entiendo que si necesitas aprender un idioma, porque lo vas a tener que utilizar en un trabajo, de aquí a un año, tu objetivo es aprender el idioma en un año. O sea, lo entiendo, pero eso no quiere decir que vayas a ser capaz de aprender en un año, salvo que te expongas 10 horas al día. O sea, es un número al azar, sí, pero mucho tiempo al día, que ahí sí sería posible, pero como digo siempre, si empiezas desde cero es más complicado, es ponerse mucho tiempo al principio, porque muy pocas cosas son comprensibles, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que he observado esta, o sea, este detalle o este rasgo de que todas las personas que he entrevistado, que voy conociendo, suelen casi siempre aprender los idiomas porque les gusta aprender idiomas, porque quieren comunicarse con nativos cuando se los encuentren o si se les apetece ir a vivir a ese país en el futuro, pero no, no sé, no he conocido todavía ningún políglota, que seguro que hay también, que estoy generalizando un poco, pero no he conocido a ninguno que aprenda idiomas porque lo necesito de aquí a un año. Más que nada, como decía, porque no me parece mal tener el objetivo ese per se, sino porque lleva a un comportamiento que puede ser peligroso, que es el de intentar acelerar el proceso, buscar atajos donde no los hay, lo que puede llevar a la frustración cuando no eres capaz de cumplir tu objetivo, nuevamente, no porque sea tu culpa, sino porque el objetivo no era realista desde el primer momento, ¿sí? Entonces, me refiero sobre todo, me da miedo sobre todo desde ese punto de vista, el hecho que el objetivo práctico lleva, entre comillas, lleva comportamientos más relacionados con los atajos, con el acelerar el proceso, etcétera, que es lo que más miedo me da, digamos. Vale. Adrián, hablando de eso, ¿viste el cardenal Mezzofonti? Ah, dicen que sabía como 50 idiomas y mi mujer dice que los curas saben como 7 u 8. ¿Son políglotas de verdad? ¿Cómo los aprenden? ¿Tenés idea? Pues no he investigado lo del cardenal. Como te decía, estas semanas en España he estado más, un poco más desconectado de la parte de investigación. Pero lo haré y sí que es. Bueno, los curas, claro, entiendo. Investigaré también más el tema, pero entiendo que por circunstancias de su situación, hablan su idioma nativo, obviamente. Quizá, es que no tengo ni idea de este mundo, ¿no? Pero estoy pensando sobre la marcha. Pero quizás tienen una formación en latín, sí, hablando de curas cristianos, en este caso, claro. Pero no sé, también existe mucho la figura del misionero o este tipo de situaciones, pues les lleva a simplemente a exponerse a otros idiomas, a vivir en otros países. Puede ir por ahí, yo creo, Adrián, pero es interesante. Investigaré un poco más sobre estos temas. Sí, me apunto nuevas ideas para hoy también. Me encanta porque siempre me dais nuevas, 3, 4, 5 nuevas ideas todos los días. Perfecto. Pero así de primeras, Adrián, se me ocurre eso. Sí. Como dices, el Papa, ahora voy Ramón contigo, el Papa podría, por ejemplo, hablar y comunicarse en muchos, como hacen, pregunto con todo respeto. ¿Vale? Eso se me ocurre, Adrián. O sea, en el caso del Papa, pues habla español como lengua nativa, tendría formación en latín, al vivir en el Vaticano, pues seguro que está expuesto al. Es que. O sea, me estoy inventando, o sea, no inventando, me estoy pensando sobre la marcha porque no tengo ni idea de cuál es el día a día del Papa, ¿no? Pero supongo que está expuesto al italiano, luego por circunstancias, pues si ha estado de misionero en tal país, o situaciones de ese estilo, como que están más en contacto con otras culturas, con otros idiomas, ¿no? Pero investigaré un poco más, me parece interesante. Vale. Bueno, Ramón Martínez, bienvenido a lo primero. De cualquier manera, traduciendo el idioma, pensando en español y tratando de hablar en otro, poniendo subtítulos, etc. Pero estará en contacto. Quizá más tarde, más temprano, se hablará el idioma. Sí. O sea, entiendo lo que dices. Es lo que comentamos a veces que... O sea, yo siempre hablo de las situaciones que yo creo son ideales para el aprendizaje del idioma. Obviamente, cualquier exposición al idioma... O sea, exposición natural, me refiero. No, estudio de gramática puede tener el efecto contrario, pero cualquier exposición al idioma... como los, por ejemplo, el ejemplo de los subtítulos de una persona hispanoparlante que ve... películas con subtítulos en español porque no entiende la parte hablada. Obviamente siempre es mejor que cero, como dices, exacto. O sea, es exposición de alguna forma. Claro, también en esa situación específica, pues seguramente el tiempo que necesitan va a ser muchísimo mayor porque no se está exponiendo, porque la mayor parte de ese discurso es, no es comprensible, ¿vale? Pero sí, sí, estoy de acuerdo, como decimos siempre, cualquier exposición es mejor que cero. ¿Sí? Vale. Y siempre puedes hacer recortes y acotar el vocabulario y expresiones que necesitas. Vale, volviendo a lo de los atajos, etc. Por eso también lo hacen los que hacen turismo y necesitan preguntar dónde está el baño. Sí. Claro, sí, sí, sí. Exacto, pero... Sí, lo entiendo como... Puedes hacer esos recortes, como dices, y centrarte en ciertas expresiones que quizá puedan ser más importantes al principio de un trabajo y luego confiar en el que la exposición real, ya dentro del trabajo, es lo que realmente te va a ayudar a aprender el idioma de verdad. O sea, quiero decir que al final el atajo para la adquisición final natural del idioma no va a existir, el atajo. Pero sí que es verdad que puede haber situaciones como las que comentas. Claro, en el caso del turismo, normalmente se da la situación de una persona que se aprende ciertas frases, llega al país de destino, la suelta y todo perfecto hasta que la otra persona le responde con otra pregunta. Bueno, especialmente cuando responde con otra pregunta, pero incluso cuando da las instrucciones, ahí es cuando llegan los problemas. Y porque te has aprendido la frase, la has soltado, pero cuando te responden, ahí, ¿qué ha dicho? ¿Sí? Vale. Y comenta Lingred. Claro, entiendo. Cuando viví en Londres aprendí muchísimo vocabulario nuevo en mis primeros meses, pero ya tenía una base gigantesca detrás, eso es. Sí, te puede llegar a servir desde ese punto de vista. De un poco... atajar al centrarte en ciertas expresiones que te puedan ser suficientes para esos primeros momentos, sabiendo que en ese periodo de tiempo no vas a tener, o sea, va a ser imposible aprender el idioma realmente, pero llegar hasta un cierto nivel que te haga que cuando llegue el momento de la inmersión, los mensajes, la comunicación sea comprensible y ahí sí acabes aprendiendo el idioma. Ramón, exacto, de lo que se trata es el tiempo de exposición a través del tiempo. No importa cuánto tiempo estés en contacto, sin un tiempo marcado. ¿Verdad? No importa cuánto tiempo estés en contacto, sin un tiempo... No estoy seguro si entiendo... Exacto, de lo que se trata es el tiempo de exposición. A través del tiempo, no importa cuánto tiempo estés en contacto, sin un tiempo marcado. Uf, hay mucho tiempo, me he liado ahí, Ramón. Pero bueno, entiendo que... O sea, que sí, que al final la clave principal es el... Respetando el hecho de que sea comprensible nuevamente, e idealmente que sea interesante para, desde el punto de vista de la motivación y del disfrute, ¿no? Al final es una cuestión de tiempo de exposición. O sea, si respetamos esos principios, si te expones 5 horas al día, siempre va a ser más rápido que si te expones media. Y como dices, aunque sea sin un tiempo marcado específico, quiero decir, cuanto más tiempo, pues más rápido va a ser. Vale. Adrián, ¿vos qué pensás? ¿Es un buen motivo para poder entender a alguien de miles de años atrás? ¿Hay alguien que busco o busque eso? Ya, o sea, aprender idiomas para entender a alguien de miles de años atrás. Hombre, supongo que seguro que hay historiadores o a este tipo de profesiones que para los que les pueda venir bien. Ya, el hecho de poder leer los libros directamente de la pluma de aquella persona, lo hago un poco más, lo embellezco un poco, pues puede ayudar a comprender ciertos contextos históricos. En ese tipo de situaciones sí puede tener sentido, de historia, arqueología, etc. Para leer libros, manuscritos sobre ese tema, ¿no? Vale. Pero en cualquier caso, como siempre, Adrián, es un tema que te interesa, perfecto. Eso es un tema interesante para ti en este caso, pero para la persona que está aprendiendo y además comprensible, es maravilloso. Y Ramón comenta que los curas tienen la Biblia como una base que muchos políglotas religiosos utilizan. Sí, también tiene sentido. Sí, es verdad. La Biblia la puedes encontrar en muchos idiomas y, como comentaba, sí, además los curas viajan mucho. Es verdad, sí. Puede ser, o sea, lo de los viajes he comentado antes, pero lo que comentas de la Biblia es posible que igual por formación también tengan acceso a. Y como conocen, o sea, como conocen el libro perfectamente, las enseñanzas perfectamente, pues al final, si las leen en otros idiomas, va a ser más comprensible que para una persona que no las conozca porque tienen todo el contexto detrás, ¿no? Y sí que es verdad que, nuevamente, pensando sobre la marcha, porque no conozco cómo funciona ese mundo, por formación igual lo leen pues en su idioma materno, en latín, igual en arameo, no lo sé. Pero están expuestos a más idiomas diferentes, además de lo que comentabas de que viajan mucho, ¿sí? Perfecto, Adrián, sin problema. Ramón, cuando regresan los migrantes a México, sus hijos tienen como primera lengua el inglés. Claro. Vale, sí, entiendo. O sea, como una familia mexicana que viaja a Estados Unidos, sus hijos ya nacen en Estados Unidos con los dos idiomas maternos, español de su familia y el inglés del entorno. Y cuando regresan después a México, una generación después o unos años después, cuando sea, vuelven con el inglés como primera lengua. Sí, es un fenómeno interesante, pero te refieres. Sea, este comentario, Ramón, ¿con qué estaba conectado? Que he perdido el hilo un poco. Con lo de los curas, entiendo que no. Aunque bueno, los protestantes pueden tener hijos, creo, sí, ¿no? Pero bueno, entiendo. Sí, o sea, entiendo lo que dices, pero ¿con qué idea lo querías conectar, Ramón? Si puedes escribir, perdona. El Ingrid, sí, básicamente están leyendo el mismo libro que ya conocen y es comprensible. Exacto. Es como leer Harry Potter en español y luego leerlo otra vez en francés, italiano, etc. Sí, eso es. De estar en contacto con el idioma en los Estados Unidos. Ah, bueno, sí, ya. O sea, como. Sí, que es otra forma de aprender el idioma. A ver si entiendo la idea. Ah, del tiempo de exposición, seguramente, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto, en este caso el mexicano, que ya ha nacido en Estados Unidos, al final, por el entorno, por el colegio, el que vaya, los amigos que tenga de Estados Unidos, al final, está expuesto constantemente al idioma y lo acaba aprendiendo, sí. Exacto, vale. Sí, del tiempo de exposición, eso es, eso es. Sí, lo que pasa es que, como siempre, con los niños pequeños confiamos en el proceso siempre, sea un idioma, sea bilingüe, sea trilingüe, sí. Pero con los adultos nos pensamos que es diferente, ¿no? Muy bien. Perfecto, un saludo, Lingred. Muchas gracias por tu contribución, como siempre. Y nada, nos vemos la próxima semana. Mil gracias. Vale. Adrián. Claro, pero sabes lo que es entenderlo en el idioma original de 3.000 o 5.000 años atrás. Es increíble, sí, exacto. Y muy bonito, sí. Entiendo perfectamente, Adrián, eso es. Sí, o sea, quiero decir, pensaba antes en personas que lo pueden utilizar incluso a un nivel más práctico, ¿no? Para entender la historia, cuestiones de manuscritos de arqueología, no sé, temas de ese estilo, pero simplemente el ser capaz de comprender, pues eso, escritos de hace tanto tiempo. Es maravilloso en sí mismo, eso es. Muy bien. Y todo con input, exacto. Vale. Pues nada, si hasta aquí llegamos hoy, un poco como resumen rápido, las cinco cosas creo muy importantes que los políglotos hacen, o rasgos comunes, que la mayoría de la gente no hace, especialmente si, bueno, especialmente, que al final la mayoría de la gente todavía sigue aprendiendo idiomas de la forma tradicional, ¿no? Pero para mí es número uno, que confían en el input comprensible, como decía, con ligeras variaciones, pero el pilar básico es ese. Así es como aprendemos el idioma. Número dos, disfrutan de cada momento. Como decía, es al final, cuando llegan esos momentos en los que no ves los resultados que te gustarían, aparecen frustraciones, etcétera, que nos llegan a todos, si estás disfrutando del momento es más fácil seguir adelante, es más fácil seguir consumiendo esos recursos. Obviamente, el saber que el proceso funciona así, el haberlo visto ya ayuda, ¿no? A tener más paciencia, pero disfrutar, desde mi punto de vista, hablamos de idiomas aquí, pero en cualquier para aprender cualquier cosa, si no disfrutas del momento, si no disfrutas del proceso, para mí es imposible aprender nada. Número 3, prueban recursos diferentes. Sea, me parece fundamental probar cosas constantemente. Esto, pruebo una cosa, no me resulta comprensible, pruebo algo más sencillo. No me acaba de gustar. Ya decides, puedes ver algún episodio más, pero busca. Yo personalmente siempre estoy buscando recursos en los idiomas que estoy aprendiendo, que quiero seguir mejorando, de temas que me interesan, pero al final, aunque el tema te interese, no sé, la actitud del creador de contenido, si se trata de YouTube, siempre hay personas con las que conectas más. Pues busco cosas diferentes hasta que encuentro esa que me encanta y veo todos los vídeos. ¿Vale? Número 4, se centra en la comunicación, en el mensaje, que es lo realmente importante, en lugar de la forma, del lenguaje en sí. Y finalmente, como decía, no tienen objetivos prácticos, entendidos como aprender el idioma para un certificado, para conseguir un trabajo, que repito, que no me parece que esté mal per se, pero suele llevar a comportamientos relacionados con atajos, con la falta de paciencia, etcétera. Y eso es lo que más me preocupa. Y lo que veo que los políglotas normalmente no tienen ese objetivo práctico. Perfecto. Muy bien, pues Adrián, esto es lo más. Muchas gracias, Álvaro, y todos. Me salvaste, Álvaro, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Adrián, a ti por tu contribución, como siempre. Me encanta hacer esto, así que. Y me encanta le leer vuestros mensajes, ver que os ha ayudado, que os continúa ayudando, etc. Y nada, como decía, gracias Adrián, Lingred, Ramón, Maddy, Christine. Alguien me dejó. Andrés, muito obrigado. Y como siempre, a los y las que no habéis estado en el directo en algún momento, los que veáis el vídeo después, aunque no comentéis, muchas gracias también. Y nada, nos vemos el próximo lunes con un nuevo directo. Ya empezaré nuevamente con las entrevistas ya después de estas vacaciones de verano, tanto para subir al canal después como algunas entrevistas en directo. Ya os iré comentando como siempre. Nada, gracias Christine. Buena semana para ti también. Y nada, gracias a todos y a todas, como decía, y nos vemos el próximo lunes a la hora de siempre. Y un abrazo a todos y que vaya todo bien. Y a continuar aprendiendo idiomas, disfrutando del proceso. Gracias. Chao. Gracias, Adrián.